Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es cualidades del mercado de trabajo del México de hoy. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Gerardo González Chávez, nuestro compañero y amigo en el instituto. Buenos días, Gerardo.
Hola, bienvenido. Muchas gracias, buenos días.
La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestro invitado, Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, de la cual es su representante. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo y desempleo y marginación. Inmigración, perdón. Es autor individual de más de 6 libros, coautor o coordinador de más de otros 11 libros. Ha escrito más de 19 capítulos de libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas. Imparte cátedra en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Su libro más reciente es MIPYMES, Cadenas de Valor y la Reestructuración Internacional del Capital y el Trabajo. Bien, el mercado de trabajo en México ha sido uno de los temas de estudio del doctor Gerardo González, nuestro invitado del día de hoy. La manera en cómo aborda este tema de gran interés para la sociedad mexicana es lo que hace de su investigación un estudio de frontera. De forma muy concreta y atinada, atribuye el comportamiento del mercado de trabajo de nuestro país primero que todo al proceso mundial de acumulación, donde la apertura económica es una variable fundamental, y que este a su vez es un fenómeno derivado de dicho proceso, como lo son las tendencias del crecimiento poblacional, la movilidad laboral, el aumento de las mujeres en el mercado de trabajo y los cambios estructurales por la innovación tecnológica y el crecimiento económico. Dicho lo anterior y para dar inicio a nuestro programa del día de hoy, pido al doctor nos dé alguna reflexión acerca de cuál es la dinámica del mercado de trabajo del México actual.
Muchas gracias, Irma. El análisis del ya el concepto de mercado de trabajo ya implica tener cierta concepción teórica al respecto, ¿no?
Sí.
En este caso estamos hablando de que se enfrentan dos, dirían los sociólogos, dos actores. Sí. Por un lado, aquel que tiene el capital y que quiere contratar a alguien para laborar, y aquel que lo único que tiene es su fuerza de trabajo y que desea ser contratado, pues, para poder obtener un ingreso que le permita sobrevivir él y su familia. De tal manera que en este contexto del mercado capitalista, pues se enfrentan estos dos actores y, digamos, llegan a un contrato en el cual se establecen las condiciones de trabajo y la forma de organización del trabajo. Entonces, en México, hablamos de la acumulación, se ha ido modificando a lo largo del proceso capitalista, siglo XIX-XX, en donde los trabajadores han estado también como, digamos, dependiendo de la forma en que el Estado ha desarrollado este proceso de acumulación.
Sí.
Entonces, hablamos, por ejemplo, de una primera etapa que viene desde la Revolución Mexicana hasta mediados de los 80s, en donde la participación del Estado es muy importante. El Estado participa en múltiples empresas, sobre todo porque tenían una política que era de, se habla del keynesianismo, en el sentido de generar demanda efectiva, y para ello el Estado se convierte en el principal generador de empleos, en el principal, ente que va a desarrollar, al desarrollar muchas funciones, pues va a desarrollar mucho empleo. Y sobre todo en áreas estratégicas como el sector energético y la siderurgia, fertilizantes, etcétera. Entonces el Estado empieza a participar en muchas actividades, llega a controlar 1,155 empresas y de todo tipo, ¿no? Entonces, esto es lo que le da una fortaleza importante al Estado, en el sentido de que establece las condiciones para un desarrollo capitalista que se planteó desde en particular desde la crisis del 29-33 del siglo XX, se planteó la necesidad de ser este generador de empleos. Estos empleos se generan en condiciones de lo que en un momento se llamó en una especie de jaula de hierro, en donde se protege al trabajador en el sentido de que se le dan condiciones de reproducción adecuadas, porque pues va a la fuerza de trabajo se ve como una mercancía que es necesario preservar y conservar. Y entonces surgen muchas instrumentos de abaratar los costos laborales. Y entre ellos está precisamente la creación de la seguridad social, por ejemplo, el IMSS, el Seguro Social, u otros instrumentos como es la proporcionar vivienda, el Fonacot, Infonavit, que paulatinamente van surgiendo a la par de la participación del Estado en la economía. Este proceso se habla del milagro mexicano, con altas tasas de crecimiento económico. Del 6, del 8%, ¿no? En la industria se habla hasta del 11, 12%, lo cual manifestaba un éxito en la acumulación de capital.
Cierto.
¿No? Durante este largo proceso.
Sí.
Se abre a nuestro país a la inversión extranjera directa, que es algo importante porque pues se dan todas las condiciones, pero para que se establezcan aquí y puedan generar riqueza a nivel nacional. Este modelo empieza a tener graves problemas, en particular porque el Estado empieza como a endeudarse, empieza a generar recursos que a través de la emisión monetaria, por ejemplo, va metiendo al Estado en profundas diferencias entre los ingresos y los gastos, y se va endeudando el país junto con el endeudamiento indirecto, que es la generación de billetes y monedas que no tiene ninguna sustentación real. Entonces se habla de un estado obeso, se habla de un estado poco productivo, ¿no? Y entonces, en términos mundiales también se empieza a hablar de la necesidad de cambiar ese estado benefactor que venía desde la Segunda Guerra Mundial, y que ya en el caso de Estados Unidos y el caso de Inglaterra ya se había planteado la necesidad de transformar el patrón de acumulación hacia un modelo liberal o neoliberal. Entonces se establece en Estados Unidos, se establece en Inglaterra, y en América Latina, con el golpe de Estado en 1973 de Salvador Allende, se establece los primeros elementos del nuevo modelo de acumulación, que es el neoliberal. Sin embargo, en nuestros países también empiezan a desarrollarse estas políticas, de tal manera que en 1976, en la crisis, una profunda crisis en el gobierno de Luis Echeverría, al finales de su administración, lleva a la necesidad de pedir nuevamente recursos al Fondo Monetario Internacional, y estos tienen que, para obtener los recursos, se tiene que firmar las famosas cartas de intención o decálogos que nos plantea tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional para salir de la crisis con el apoyo del sistema financiero internacional. Sí. Entonces ahí es cuando se firma la primera carta, y dentro de estos elementos, un elemento fundamental, como los salarios habían recuperado su poder adquisitivo, que habían caído a menos del 50% por la crisis del 29-33 y que se había recuperado entre 1940-1950 y que alcanzaron su máximo nivel en 1976, con la crisis de inmediato se establece plantea la necesidad, dentro del decálogo, la necesidad de controlar los salarios, porque los salarios habían crecido más que la productividad. Entonces se habla de establecer los famosos topes salariales. Así. Y es ahí cuando encontramos ya los primeros indicios de lo que va a ser el neoliberalismo, que se pospondría hasta después del gobierno de López Portillo, porque llegaron los recursos petroleros, llegaron los créditos muy bajos, etcétera, que permitieron mantener esa política de desarrollo industrial nacional y de fortalecimiento de las empresas llamadas estratégicas, ¿no?
Sí.
Entonces, este periodo, se prolonga en el caso de México hasta mediados de los 80s, cuando llega el llamado grupo tecnócrata, encabezado por el nuevo presidente, que era Miguel de la Madrid Hurtado. A partir de ahí se habla esto que hablábamos de la reestructuración del capital y la reestructuración de la producción. ¿Qué significaba esto? Pues que el Estado iba a dejar de subsidiar y a dejar
de intervenir
en las empresas que no fueran productivas,
sí,
que estuvieran trabajando en números rojos, de tal manera que se empieza a aplicar esa política de reestructuración, cancelación, etcétera, y de las 1155 empresas que tomó el gobierno Miguel de la Madrid, al culminar su administración, pues quedó aproximadamente la mitad, ¿no? Muchas de las empresas desaparecieron, y sí, muchas de estas se tornaron ya con la necesidad de reestructurarlas, y ya con una perspectiva de vender a estas empresas. De tal manera que cuando en 1988 llega al poder Carlos Salinas de Gortari, su programa está totalmente ya enfocado en la necesidad de establecer el liberalismo, neoliberalismo en México, y con ello la venta de las empresas. Y es ahí cuando se da la privatización de las grandes empresas, que en ese momento se llamaban incluso estratégicas, incluyendo a las energéticas, aunque eso no tendría culminación hasta el gobierno de Peña Nieto con la reforma energética. Pero ahí quedaron la mayoría de las empresas, tanto en el orden comercial, con Asupo desaparece, las empresas siderúrgicas se privatizan, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde podemos hablar del corte, y hablamos ahora del mercado en este sistema neoliberal, por lo cual las posibilidades, primero, de crecimiento económico se disminuyen, sí. ¿Sí? Y con ello el empleo.
Es decir, el mercado de trabajo también se contrae.
Se ve, hay una contracción, pues porque ya no, porque la inversión privada que se esperaba iba a ser mucha,
sí.
Pues ni es mucha, ¿no? Y luego también la inversión se da más en el orden de la innovación y el desarrollo tecnológico, porque junto con la privatización se da la apertura de los mercados. Y entonces las empresas nacionales, para poder competir, pues tienen que reestructurar su producción, y eso implica disminución de trabajadores, al contrario de la política estatal, que era generación de empleos.
Así es. Dentro de todo esto, que es también la etapa, ¿qué significó el proceso de apertura económica para dicho mercado de trabajo?
Aquí es donde decimos, es un golpe muy fuerte, ¿no? No solo para las micro, pequeñas y más empresas, sino también para las grandes. Empresas, por ejemplo, como Telefunken o hay de las grandes empresas, ¿no? Que quiebran. O sea, se da la apertura, los procesos de producción están obsoletos, son máquinas que tienen... Sí. 40, 50 años, entonces no pueden competir con la apertura, con las empresas que vienen a través de la apertura económica. Aunque hay una cierta protección, de todas maneras, no pueden competir. Entonces, en ese momento se habla de muchísimas empresas que quiebran, ¿no? Y cuando se plantea, por ejemplo, que la privatización también significó la disminución del número de trabajadores por empresa, en aquel momento se le planteaba a Pedro Aspe que se iba a generar mucho desempleo. Se hablaba de que cerca de 250 mil trabajadores por el cierre de alguna de las grandes empresas, no el cierre, sino la reestructuración, el caso de la siderúrgica, que pasa de 24 mil trabajadores a 10 mil, el caso de Altos Hornos, pues significó 14,000 o 15,000 trabajadores que sostenían esta zona económica, en el caso de Monclova, Coahuila. Entonces, esto impactó directamente al empleo, al consumo, etcétera. Y cuando se planteó esta necesidad de crear empleos, se decía, pues es el mercado tiene que generarlos. Oye, pero el desempleo generado por este proceso ha sido de 250,000 empleos o desempleados. Es un costo del programa, pero en el largo plazo, en el mediano y largo plazo,
se resuelve.
Tenderá a ajustarse, lo cual no resultó así, y entonces se ha ido acumulando y se ha ido precarizando el mercado de trabajo.
Sí.
Entonces hay una, por ejemplo, del 2000 para acá, hay casi se duplica el desempleo abierto, al pasar del 2, ¿no? Y creyendo esta cifra del 3.6 del último trimestre, bueno, de todas maneras estamos hablando casi de un incremento del desempleo con respecto al 2000 de cerca del 80% del desempleo.
Sí,
pero
fuerte.
Es desempleo abierto. Y luego teníamos al otro, al encubierto, a los que ni estudian ni trabajan, que pasó también del 2000 a 3.800.000, al 2018 a cerca de 7 millones de desempleados. Perdón, de jóvenes que ni estudian ni trabajan.
De los ninis.
Entonces, ahí está una reserva. Muchos de los trabajadores quieren laborar más, pero solo laboran unas cuantas horas. Es también los subcontratados. Viene a ser otro factor que nos indica las condiciones del mercado de trabajo. La otra es la informalidad empieza a crecer de manera impresionante, ¿no? Hay mercados informales en todos los sectores, en los servicios, en la manufactura, etcétera. Y las MIPYMES empiezan a crecer mucho en ese sentido, en aquellos sectores en los que pueden ser competitivos. Y otro factor importante, y que se supone el Tratado de Libre Comercio, que se firmó en 1994, iba a amortiguar, era el problema de la migración. Porque ahí nuestro país, desde todo el programa, desde los programas aquellos de exportación de trabajadores, de los migrantes, ¿no? Fueron programas que muchas veces iba el trabajador y ya no regresaba. De tal manera que ya definitivamente uh-huh. era una fuerza de trabajo que se iba. Entonces, cuando uno lo ve en el largo plazo, resulta que ya en los últimos datos, digamos, del año pasado, señalaban que cerca de 38 millones de mexicanos
sí.
son de primera y segunda generación. Los más recientes de estos datos que se hablan de cerca de 12 millones de trabajadores que son informales, digo que son que no tienen documentos, indocumentados, ¿no? Uh-huh. Y que son a los que ahora se le están enfrentando con las nuevas políticas de migratorias. Pues sí. Uh-huh. Entonces, ahí hay, en este sentido, es que hablamos de un deterioro del mercado de trabajo porque crece el desempleo, crece poco el empleo formal, se incrementa mucho el informal, es decir, con características de precariedad, y la migración se incrementa de manera impresionante, de tal manera que ya alrededor del 10% de la población ha migrado, sobre todo a Estados Unidos.
Así es, sí.
Entonces es un deterioro completo.
Hiciste un resumen, pero así tremendo, ¿no?
Sí.
Bueno, de acuerdo con tu investigación, el ritmo de la expansión demográfica ha propiciado desequilibrios en nuestro mercado de trabajo. Te pido que compartas con nosotros los elementos que consideras más sobresalientes.
Mira, una de las cuestiones que presumíamos nosotros, o se presumía en términos de la competencia mundial,
sí.
decíamos, es que tenemos una fuerza de trabajo muy barata, abundante y joven,
uh-huh.
¿no? Y se hablaba de un bono poblacional.
Sí.
Entonces, ese bono poblacional se había generado porque habíamos tenido tasas de natalidad muy altas. Incluso se hablaba de 6 hijos por familia. Bueno, se empiezan a establecer en los 80s una serie de políticas de control de la natalidad, de conciencia para no tener tantos hijos, etcétera, que da un relativo éxito, ¿no? Pero que al mismo tiempo va reduciendo la oferta
sí.
De trabajadores jóvenes, ¿no?
Uh-huh.
Y si a eso le agregamos esta migración, porque los que migran son precisamente los jóvenes que se ubican en edades que van de los 15 a los 44 años, con lo cual estamos perdiendo el bono poblacional, de tal manera que ya representan en estos días el 10% de la población, ¿no? Y si lo vemos en términos de lo global, ya alrededor de 38 millones de mexicanos de primera y segunda generación se encuentran en los Estados Unidos.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
¿Por qué razón en nuestro país es cada vez más complicado para los trabajadores incorporarse a un puesto de trabajo o ser parte de la población económicamente activa ocupada, o PEA?
Sí, aquí decíamos hace un momento que el problema de el alejamiento del Estado de sus actividades fundamentales pues, generó una disminución de la demanda de trabajadores. Y por el lado de la iniciativa privada no se dio la demanda de fuerza de trabajo necesaria para cubrir a estos trabajadores, ¿no? O los nuevos. Se calcula que anualmente se incorporan al mercado de trabajo alrededor de un millón de jóvenes. De tal manera que este millón de jóvenes tienen que buscar una alternativa. Entonces, una de ellas ha sido, como decíamos, pues el buscar empleo hasta cierto momento, buscar un trabajo que no encuentran y pues deciden abandonar el ¿no? Entonces se incrementa el número de trabajadores que no estudian ni trabajan. Y se incrementa también el índice de desempleo abierto, es decir, los que siguen buscando trabajo, casi se duplica, ¿no? En la crisis del 2009, por ejemplo, alcanzó el desempleo abierto el 6%, cuando en el 2000 había sido del 2%. Entonces, actualmente se habla de que es 3.8, lo que significa que con respecto al 2000, pues se ha casi duplicado el número de trabajadores que buscan empleo, pero no lo encuentran. Entonces, ahí está ese deterioro. Se ha incrementado muchísimo a partir de 1994 la migración. Sí. ¿Sí? Llegó en algún momento a representar cerca de 575,000 trabajadores migrantes que se iban a Estados Unidos y que permanecían, porque hay muchos que entran y los sacan, etcétera, ¿no? Y últimamente pues, se ha disminuido muchísimo, aunque la migración legal se ha mantenido, que eso es lo interesante, ¿no? Quiere decir que hay una migración legal que requieren en el caso de Estados Unidos y que es altamente calificada. Esa es una cuestión muy importante porque se ha prácticamente duplicado el número de trabajadores legales con una calificación mayor a la preparatoria. Entonces hay una fuga de cerebros porque también estamos hablando, por ejemplo, de los estudiantes que van a hacer sus maestrías, sus doctorados y que ya no regresan. El CONACYT habla de cerca del 70, el 80%, que también es una migración de jóvenes que pues se quedan laborando en alguna actividad. Y los que regresan, pues muchas veces porque no tienen otra, ¿no? Porque no hay alternativas nacionales.
Bueno, hay una cosa. Las políticas demográficas instrumentadas en los años 80 y el aumento de la esperanza de vida, ¿qué efectos han tenido en la reconfiguración del mercado de trabajo?
Aquí es un elemento muy importante. En el caso de los países desarrollados, hablamos de Estados Unidos, hablamos, por ejemplo, de España, ¿no? Su tasa de natalidad es, en el caso de Estados Unidos, de 1.2. O sea, no tiene capacidad de renovar a sus al papá y a la mamá. Exacto. De tal manera que es una población que va envejeciendo. ¿Sí? Y cada vez tiene menos personas que puedan ocupar y puedan sostener a los adultos, a los papás. En el caso nuestro decíamos se ha reducido. Y actualmente ya también estamos teniendo esos problemas porque sí, ya es también el 2%. Incluso en algún dato por ahí que decía la Comisión Nacional de Población, decía que era ya de menor al 2%. ¿Eso qué implica? Que ya en tiempo de largo plazo ya va a ser difícil que tengamos al papá y a la mamá sustituidos por los hijos. Entonces, eso es lo que impacta directamente. Decíamos, nosotros todavía tenemos en la pirámide poblacional, todavía tenemos esa forma como de pico.
Todavía aunque, de pirámide, aunque,
sí,
más,
aunque ya,
más chata.
Ya más chata y más gorda, más ensanchada en el centro, porque ya están ahí, ya estamos ahí los de 40, 60, 70, etcétera. Y eso tiende a incrementarse. Tan es así que casi anualmente, o en un periodo cada vez más corto, se duplica el número de jubilados y pensionados. Sí. Entonces, quiere decir que nuestra población también tiende a envejecerse y a más tardar en el 2050, pues ya esa proporción va a ser mucho más elevada que la de los jóvenes que puedan incorporarse.
Sí. En términos concretos y explicado todo lo anterior, ¿cuáles son las cualidades del mercado de trabajo de México de hoy a tu modo de ver?
Bueno, en términos, digamos, desde la perspectiva del capital, pues una cualidad esencial es que nuestro país ofrece una fuerza de trabajo, decíamos, joven.
Y barata.
Barata y calificada. Sí.
Y
esa es la perspectiva del capital.
Últimamente, muy calificada ya en relación con otros tiempos, ¿no?
¿No? Y en términos de los salarios, salarios muy bajos, ¿no? pero desde la perspectiva de la población, pues es que es una precarización del mercado de trabajo. Entonces encuentras aumento del desempleo, escaso crecimiento del empleo formal, un crecimiento muy acelerado de la informalidad, y la migración, aunque ha disminuido un poco, se ha mantenido, y esto implica la salida de fuerza de trabajo calificada y el no retorno, porque uh-huh. muchas veces lo que sucede con estos trabajadores es lo que decíamos hace un momento, ya se quedan como definitivamente como parte de la población norteamericana de origen mexicano, en donde ya incluso se han integrado las familias sí. completas, o aquellas familias que dejaron hace 15 o 20 años, pues ya ya murió el padre, murió la madre, murieron los abuelos, etcétera, y ya ellos dejan de tener esa relación, incluso pues ya no tienen necesidad de mandar remesas, pues porque ya no hay quien las reciba.
Sí, ese es un fenómeno, ¿eh? ¿Qué ha significado en todo caso la migración en sí de México a Estados Unidos para nuestro mercado de trabajo?
Mira, en el libro este que uh-huh. presentamos el año pasado, que es el mercado de trabajo uh-huh. en México, hay un apartado precisamente de los efectos de la migración, tanto en el país emisor como en el país receptor. Entonces, el país emisor lo que hace es perder su bono poblacional, pierde su población, sí. ¿no? Pero da la posibilidad de obtener recursos para sacar a la pobreza y pobreza extrema de nuestros países, ¿no? Y el cuanto al país receptor, primero se apropia de una fuerza de trabajo formada. Ustedes piensen cuánto cuesta formar a un joven con nivel preparatoria, para ver el promedio de los 9, 12 años que en donde se ubican los migrantes, ¿no? de los últimos años. Entonces, es un esfuerzo que hace el Estado para calificar esa fuerza de trabajo, pero que no puede ser ocupada en nuestro país y va a migrar. Entonces, hay una modificación en el ámbito familiar nacional y hay una modificación en el ámbito a donde llegan. Y si llegan en condiciones de informalidad o de condiciones de sin papeles o sin documentos, entonces las condiciones en que viven de eterna angustia, de qué va a pasar si se aprueba tal ley y se vuelve más rígida, como es el caso en estos días, en donde separan a los padres de los uh-huh. hijos.
Así es.
¿No? ¿Por qué? Porque nacieron los hijos allá, pero los padres son indocumentados. Entonces, son estas situaciones que destruyen familias, ¿no? Y destruyen, en este caso, esta relación con México. Y por otro lado, también en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en California, una gran cantidad, se hablaba del 30-35% de la población, es de origen mexicano. O sea, esos 38 millones de mexicanos que están allá y que tienen de alguna manera cierta influencia pues para estos programas y demás que tienden también a mejorar las condiciones de vida de los migrantes, ¿no?
Vamos a un puente musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Decía yo, en todo caso, ¿qué es lo que ha perdido nuestro mercado de trabajo con el paso de las décadas y de las diversas administraciones gubernamentales? Así en términos generales.
Creo que lo primero es que no ha habido crecimiento económico. O sea, la tasa de crecimiento promedio de todo el periodo neoliberal ha sido del 2%.
Sí.
Entonces, si hablamos de antes, el bono poblacional lo hemos perdido, pues porque no ha habido ocupación. ¿Sí? Se hace un cálculo ahí, por ejemplo, de que por cada punto del crecimiento del PIB hay una generación de 150 mil empleos. De tal manera que si lo hacemos anual, estaríamos hablando de 300 mil empleos. ¿Sí?
Gruesos, sí.
Así, en términos gruesos y tal vez de empleos formales, digamos.
Sí, sí.
Sí, pero la incorporación en algunos momentos ha sido mayor al millón de empleos. Pero aún pensando que fuera solo un millón de empleos los que se incorporan anualmente, ¿qué hacen esos 700 mil trabajadores anualmente? Pues se van a la informalidad.
Sí.
Se van a la migración. ¿Sí? Uh-huh. Y esto que decían, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, pues son también fáciles, que se puedan ubicar en actividades ilegales, actividades antisociales, dirían por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay ese deterioro en esas condiciones.
Pues es gravísimo lo que está pasando con ese mercado de trabajo, particularmente de jóvenes. ¿Sí? Esto es muy grave. ¿Qué conclusiones tendrías tú acerca de esta temática?
Pues mira, esta situación, pensando en que esta conversación se va a transmitir por ahí por el mes de julio, es importante señalar que actualmente en estos días se están aplicando programas interesantes en el sentido de rescatar a los jóvenes, a los que no estudian y no trabajan, los programas estos de Sembrando Vida, que van dirigidos al campo, ¿no?
Sí.
Los programas de apoyo a los productores, ¿no? A los que tienen sus tierras, ¿no? Los programas de rescate de la educación, ¿no? De incorporar becas o poner becas para todos los niveles educativos que ayudan de alguna manera a las familias para que el nivel educativo se mejore, ¿no? Son programas que ahora se están impulsando y que yo creo que van a tener buen éxito en estos meses que hay, ¿no?
¿Tú crees? Digo que...
Espero.
Es lo que esperamos, ¿no? Que
yo considero eso, sobre todo el programa este de jóvenes que incorporan a los muchachos, ¿no? De menores de 29 años, con una beca de 3,600 pesos y su incorporación al Seguro Social, que de alguna manera ayuda mucho en el sentido de darles una opción de trabajo y de capacitación para poder lograr tasas de crecimiento mayor. Se habla de una tasa de crecimiento del 4%. Si hacemos ese símil con lo que decíamos hace un momento, estaremos generando el doble de empleos. Es decir, cerca de 600 mil empleos anuales. Que bueno, eso significaría quitarle presión a la informalidad y quitarle presión a la migración. Que no creo que desaparezca.
La cosa, sí. Ahora, tomando en cuenta también que la migración no es nada más que quieran que aumente la migración y la gente vaya y entra. Pues estamos viendo claramente con las caravanas que vienen de Centroamérica, no tienen futuro, la verdad.
Claro.
Los están ahí un poco entreteniendo, que si los van a legalizar, que si traen papeles, en realidad no piensan absorber absolutamente a nadie. Y eso lo dijo con claridad el presidente de Estados Unidos. Entonces, en eso, no solamente centroamericanos, los mexicanos antes que ninguno están como con tache. No es algo que quieran de ninguna manera recibir. Piensan, perdón, de que es importante que vaya gente más calificada. Eso sí, tienen una cierta demanda hacia los sectores mejor preparados y de ciertos, vamos, para ciertas actividades, como para el cuidado de los niños, de los ancianos. Hay Para enfermeras hay lugar, pero no es generalizado. No es cualquier especialidad. Entonces, sí están pensando en que entre cierto tipo de trabajadores, aunque así lo diga Trump, y que aunque también en el campo la gente que tiene grandes latifundios esté produciendo, necesitan por fuerza la mano de obra del mexicano. Y ya no están queriendo que penetre este tipo de trabajador. ¿Cómo piensas que esto puede solucionarse?
Yo creo que sí,
¿no?
Cuando hablamos de esta perspectiva del mercado mundial del trabajo,
sí.
Esto que decíamos para el caso de México, de incremento del desempleo, de los bajos crecimientos económicos, de del incremento de la migración, se dan en términos mundiales, ¿no? Las grandes flujos, ¿no? Sobre todo del sur al norte,
al
¿no?
norte,
los flujos de África hacia Europa, etcétera. En el caso nuestro, pues es también del sur hacia Estados Unidos, y que se vincula con la migración nacional.
Sí.
Ahí creo que los programas estos de productivos, el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Lo de las refinerías o la refinería que ya se está, que está programada, es decir, actividades productivas, lo de la producción de fertilizantes, etcétera, que se habían abandonado, son excelentes también formas de trabajo productivo que generan empleos permanentes, ¿no? Con las nuevas tecnologías, lo que se quiera, pero que van a generar empleos de manera escalonada, ¿no? Y eso creo que va a amortiguar esa migración nacional, en particular en esta situación de agresión fuerte del gobierno de Trump hacia los migrantes.
Sí.
Y hablamos de migrantes en general, ¿no? Porque tampoco se puede discriminar que sean los guatemaltecos, los hondureños, etcétera. O sea, es fuerza de trabajo que no encuentra lugar en su país.
Pero es que ya está generando, al interior de este país, ya se está generando una problemática.
Sí.
Incluso se está pensando en darles trabajo. Hay lugares en donde están ofreciéndoles trabajo a los que ya se colocaron, por ejemplo, en Baja California Sur. Están ubicadísimos los haitianos y ya se formaron una colonia y están esperando el trabajo. Van a tomar el lugar de muchos mexicanos.
Claro. Sí, ahí hay un problema de cómo se aborda este problema, porque tiene que haber esa relación con las Naciones Unidas, ¿no?
Ajá.
El tipo de apoyo que se da a estas migraciones, pues para que también, como la han hecho en Europa, haya una distribución más equitativa de estos trabajadores que requieren, ¿no? Y si se generan empleos en México y generan riqueza, pues yo creo que, igual que como lo vemos en Estados Unidos, pues van a generar riqueza, pero también van a generar impuestos, van a generar aportaciones,
eso
¿no?
Sí.
Que estos se pueden aprovechar igual para crecer, para desarrollar los sectores, ¿no?
Pues es una presión demasiado grande, creo yo, para el tipo de política pública que se tenga que instrumentar, porque hay que ver qué vas a hacer con toda la gente.
Sí, ahí llegan queda problemas internos.
Pues
también,
llegan a ver qué se les da, y por lo pronto pues dicen, si no hay más que frijoles que comen aquí que no nos gustan, pues empleo al menos, ¿no? Pues al menos es mucho decir, ¿no?
Claro. Sí, es un problema. Pero eso ha existido también en la historia de las migraciones.
A ver, sí, pero no de la magnitud que tiene ahora. Estemos claros, ¿eh? Toda esta gente de Centroamérica que está, no solamente entró, está entrando. No ha parado de entrar. Pues es una problemática que para el mercado de trabajo nacional es un reto, ¿no te parece?
Sí, y habría que ver también qué tanta fondo político también tienen esas migraciones, porque también se han encontrado elementos que en la medida en que hay un proceso electoral en Estados Unidos, y es uno de los factores que ha tomado Trump para su reelección, pues entonces puede ser, incluso hay algunos videos que mencionan que son muchos de estos grupos armados en los países de origen para presionar, ¿no? Y una vez que logran su objetivo, pues regresan, ¿no? Se mantienen o mantienen a la gente que cayó en esas garras y luego los dejan ahí totalmente.
Bueno, yo lo que digo, la problemática que genera a este país. Los que entran, pues a ver cómo le hacen para solucionar su problema, y lo hacen a costillas de este país. Eso es lo que a mí me parece muy muy preocupante, ¿no? el mercado de trabajo nacional tiene algunas promesas, por lo pronto, con este nuevo gobierno, pero no puede extenderlas, eso es lo que veo yo, hacia todos los que vengan. Por más de que se les dice, sí, sí hay forma de que se ocupen, como dices tú, las nuevas obras del Tren Maya o de la refinería o lo que sea, pero bueno, ¿es para ellos o es para los nacionales?
Sí, yo creo que es para digamos, pensando más en ese mercado de trabajo. Ya no podemos incluso ubicar el mercado de trabajo nacional, ¿no? Ya es parte ya del mercado internacional.
Bueno, sí.
Sí, ¿no? El caso de Europa es claro, pues, o sea, está en, un perfil distinto. Pero nosotros también, ¿no? Cuando hablamos de esta migración hacia Estados Unidos, de mexicanos tal, ¿no? Estamos hablando de 38 millones, ¿no? Habría que ver en el contexto de América, cuántos. Por ejemplo, El Salvador, cerca del 38% de su fuerza de trabajo ha migrado. Y ha migrado no para México, sino para Estados Unidos.
Eso es.
Entonces, que hay muchos salvadoreños en México, es cierto también. Pero creo que la mayoría de ellos tienen como objetivo, pues, esto que les han vendido como modo de vida americano, ¿no? Y muchos de ellos lo que quieren es, pues, ir a Estados Unidos, ¿no?
Eso es lo que quieren. Su meta es esa.
Claro.
Pero de ahí a que realmente pasen, creo que cada vez es más difícil pensar en esa posibilidad. Si no es que se cree una problemática mucho más seria.
Aunque también va a depender de las necesidades del propio, de la propia economía norteamericana. Nosotros decíamos, hay un problema ahí de envejecimiento. La forma como han, no solo en, decíamos, en Estados Unidos, sino en España, la forma como han logrado revertir lo de las tasas de natalidad ha sido la migración. Entonces también ahí hay un problema, ¿no? De pues de mediano y largo plazo, porque ya estas políticas de disminución de la población o de la natalidad, pues ya en algunos lugares se trata de revertirlo dando ciertos apoyos a las madres, etcétera, pero ya es un problema grave, ¿no? Y ahorita se ha estado amortiguando con esta migración, ¿no? De los países subdesarrollados que tienen altas tasas de natalidad. Pero también ahí, ya, como el caso de México, ya esas margen de
bono
poblacional, digamos, es cada vez más reducido. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, esto que decías de la migración, pues a lo mejor es una forma de cubrir esa
bono.
Necesidad. Esa necesidad de que cuando empecemos ya, si es cierto que tenemos 1.9%, bueno, ¿cómo le va a hacer para ese 0.1? ¿Sí me explico? De 128 millones de mexicanos, pues van a representar el 0.1 varios miles de migrantes que deben de incorporarse a la economía para poder reponer la fuerza de trabajo que sale por muerte, por jubilación, etcétera.
Se me hace muy peregrino, pero digamos que es un poco optimista, pero tenemos que pensarlo así.
Quiero tener la idea de que va a haber la posibilidad de crecimiento económico y eso es...
Bueno, no, sí, eso es lo que esperamos. Las condiciones no son idóneas, pero se están de alguna manera
se están elaborando, estructurando, ¿no?
Sí, pero la cosa de demográfica es seria, para este país es seria. Y para el impacto que tiene sobre el mercado de trabajo, pues es también muy delicado, porque no es nada más decir, bueno, pues si no trabajan los mexicanos, que trabajen los guatemaltecos o los que vienen de por allá.
No, como se decía en aquel tiempo, pues si no quieren hacer este trabajo, pues hay migrantes que sí lo hacen, ¿no? En el caso de Estados Unidos. Muchas actividades que los nativos no quieren hacer, lo hacen los migrantes y lo hacen por salarios menores, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de mantener una fuerza de trabajo controlada vía la no regularización documental, digamos.
Bien, vamos a un puente y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, con la condición que guarda en este momento la fecha de elecciones de los Estados Unidos, esto puede abrir posibilidades de que a toda la migración, no solamente la que tenemos ahí toda hecha bolas en la frontera y que es de ajenos, sino los propios, que puedan encontrar la posibilidad de pasar, por lo que tú decías anteriormente, de que, bueno, trabajadores para el campo los necesitan. No tienen trabajadores nativos que quieran ese tipo de labor. Y esas labores del campo que son tan difíciles, tan fuertes, digamos, para mucha gente de allá, pues que sí la hagan los migrantes, todos los que están ahorita sobre la frontera y los que vayan arrimándose un poco más adelante con motivo de las elecciones. Van a querer aprovechar este momento para pues entre los demócratas y los republicanos empezar a pelear por la cuestión migratoria, ¿no? Que empiecen a crear algún programa de migración que de alguna manera alivie a nuestro país y alivie a todos aquellos que ya están en camino, ¿no? Que están ahí y esperando, ¿no? Pero para el mercado de trabajo, volvemos al mercado de trabajo. El mercado de trabajo en México puede tener algún alivio en el sentido también de que si ya no tenemos el bono demográfico completo, como es probable que sea, quizás se complete con también gente que está dispuesta a trabajar, a laborar, gente de fuera. Uh-huh. Y que también, bueno, algunos jóvenes decidan finalmente hacer parte del mercado de trabajo, ¿no? Ser trabajadores, ¿no? No solamente, pues dicen, bueno, entrar a estudiar para tener una beca. No solamente es esto, ¿no? Porque no es tan fácil. La beca de inicio que está proponiendo el presidente de México no es para que estudien.
No, es, bueno, hay otras becas que sí son para estudiar. No, esta de becas para los jóvenes aprendices, sí tienen la intención de que sea una beca, es una beca por un año, en donde se les va a enseñar a los muchachos.
Capacitar, ¿no?
A capacitar, a a enseñar, a aprender, pues, en diversas actividades, ¿no? Creo que esa posibilidad se establece ahora y creo que puede ser exitosa si se le da ese seguimiento de no solo pensar en que se acabó la beca y se acabó el programa. Yo creo que una culminación del programa sería que estos jóvenes fueran contratados por las personas que
hayan
compromiso de eso, de ocupación. Eso es interesante en ese sentido. Lo que no debemos de perder de vista es que esto de la migración, hay que ver que el presidente de Estados Unidos sigue insistiendo en la necesidad del muro, en la necesidad de los recursos para crear un muro cada vez, dice él, muy potente para evitar las migraciones. No es la solución, creo, desde mi perspectiva, pero eso creo que es lo que va a incentivar esta incluso formación de grupos cada vez más grandes contenidos en la frontera que le pueden causar a México todos esos problemas que ha señalado.
Yo decía, ¿no? Hace rato, sí.
¿Sí? Y que entonces los propios mexicanos se volteen en contra de los migrantes de América del Sur, ¿no? Entonces ahí sí es un problema difícil. Creo que se va a mantener porque es una de las principales promesas de campaña, ¿no? Y de las posibilidades de su reelección, pues dependen mucho de esos factores. Entonces va a incrementarse, yo creo, la migración de este tipo de grupos y el tratar de detenerlos y buscar pretextos de la Guardia Nacional para evitar que estos grupos se ingresen a Estados Unidos y por lo tanto al quedarse en nuestro caso aquí en México, pues le creen esos problemas de qué hace, qué tipo de apoyo se les da, qué tipo de empleo se les ofrece, qué situación va a haber con los mexicanos que van a ver, como decías hace un momento, como que les van a quitar sus puestos de trabajo, como lo hacen en Estados Unidos con los mexicanos, entonces es complejo en ese sentido.
Se hace un problema social, delicado, es lo que yo decía, sí.
Entonces, es lo que hay que ver, y yo creo para junio, julio que estamos viendo esto, va a depender mucho de estos, qué resultados han tenido estos programas, no solo contra la corrupción, sino la aplicación de esos recursos liberados de la corrupción en actividades productivas. ¿Okay? Y ahí es donde incluso las posibilidades de generación de empleos productivos y demás puede plantear un problema también de disminución del desempleo y de la necesidad de buscar de dónde proveer para los productores, para uh-huh. los consumidores,
sí.
nuevos trabajos, ¿no? Sí, por ahí estaría, más sí. o menos pensando en los 3-4 meses que nos quedan por ahí.
Uh-huh. Bien, pues te agradezco mucho tu presencia en este programa. El tema es por demás muy difícil,
sí.
porque ya comportamos un problema de mercado de trabajo muy, muy pesado y que se puede complicar. Pero esperemos que, bueno, las políticas que se generen tengan estrategias sabias, estrategias propias, que realmente alcancen las metas.
Y ahí podríamos incorporar esta idea de lo que sigue por el análisis. Entonces hay este proyecto de analizar qué sucede con el trabajo y los salarios de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Muy bien.
Que esperemos para el próximo año poder hacer algún balance inicial y ahí se tendrá que incorporar qué es lo que ha pasado.
Así es.
En todos esos programas, ¿no?
Ya lo veremos, pues. Pues muy agradecida por tu presencia. Muchas gracias a nuestros radioescuchas también por su participación y el que estén escuchándonos. Y bueno, gracias a los controles técnicos a cargo de Rafael Alvarado, muchas gracias. De la producción a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, quien conduce y coordina, les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.